8:31. Estamos de regreso en nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción y una de las imágenes que ha dado la vuelta al mundo durante las últimas horas tiene que ver con estos miles de venezolanos que salieron a las calles a protestar luego de que se confirmara la victoria de Nicolás Maduro en la contienda presidencial de este domingo 28 de julio. De ese tema vamos a conversar a continuación con nuestro invitado del día, Javier Pérez Barrientos, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Javier, muy buenos días, bienvenido a la radio, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días, feliz de poder conversar esta mañana con ustedes.
Javier, partamos quizás desde lo más general, desde su impresión de estas horas posteriores a ese cómputo de la madrugada de lunes, ya cuando se informó desde el Comité Nacional Electoral de Venezuela que Nicolás Maduro había sido reelecto en esta elección, y lo que han sido las horas posteriores.
Bueno, lo más probable, ayer fue una noche larga, tensa, una noche... uno nunca, lo que pasa es que desde Venezuela uno nunca tiene información realmente oficial, ¿no? Se sabe oficialmente que habrían varias personas fallecidas, esa es la primera realidad que hay que constar. Tiendo a pensar que esto va a ir creciendo, No creo que este haya sido una manifestación y que esto sea la última. Creo que va a ir creciendo, creo que el hecho de que ayer la oposición publicara el 70% de las actas en este sitio web que lanzaron, en donde se ve clara tendencia a favor del candidato González, lo único que va a hacer a medida que vaya llegando más información respecto al resultado electoral es que las manifestaciones van a ir creciendo. Por lo tanto, estas horas que vienen, te diría que las próximas 48, 72 horas son fundamentales para el gobierno de Maduro, entendiendo que rompió relaciones diplomáticas con varios países de América Latina, entre ellos el nuestro, ¿no? Y por lo tanto, la tensión internacional y la tensión interna van a seguir todavía socavando al régimen dictatorial.
Sí, Javier, yo quería ahondar precisamente en el último punto que usted menciona, que tiene que ver con esto que Venezuela ordenó la expulsión de los representantes de 7 países latinoamericanos que precisamente cuestionaron la victoria de Maduro, entre ellos Chile. Preguntarle por un aspecto en particular, ¿cuáles son los efectos de esta decisión? Y también, ¿cómo se posiciona el presidente Gabriel Boric al haber sido el primer mandatario en pedir la total transparencia en las actas y también en el proceso? ¿Cómo se posiciona internacionalmente con esta postura que tomó?
Bueno, a ver, yo creo que lo primero que es necesario precisar es que esta tensión entre el presidente Gabriel Boric y el gobierno de Nicolás Maduro es una tensión que ya lleva bastante tiempo. Lleva bastante tiempo, incluso de que Gabriel Boric asumió, y en esto hay que dárselo al presidente, sí, con mucha claridad y sin pelo de la lengua, señaló que este gobierno era un gobierno autoritario y dictatorial. Eso es lo primero. Después hubo un sinfín de dimes y diretes por ahí, pero probablemente lo que más generó la última tensión fue la situación del teniente Gea, ¿no? Y el asesinato del teniente Gea, ¿no? Y ahí es donde vino este intercambio ya clarísimo, en donde incluso la inteligencia venezolana y la cancillería venezolana culpó a Chile del asesinato del presidente Gea, ¿no? Y esto fue hace algunas semanas atrás, nomás uno se olvida, pero esto fue así. Y después, desde esa perspectiva, obviamente, de lo que tú dices del posicionamiento del presidente Boric, obviamente esto le ha traído un costo interno, ¿no? Que el costo interno por el fraccionamiento entre el gobierno y el Partido Comunista. Pero lo que sí es importante señalar y precisar es que obviamente a nivel internacional le genera un posicionamiento que ha sido importante. ¿Por qué? Porque Boric, si uno pudiera decir, mira, ideológicamente tiende a tener alguna cercanía con Nicolás Maduro, por lo menos el Partido Comunista es un partido estructural de su gobierno. Y por otro lado, en el fondo, Boric aparece como un liderazgo bien importante después de que Lula y Petro, que son dos otros gobiernos que podrían tener proximidad ideológica con Maduro, que son países muy importantes, Colombia puede ser un país limítrofe y Brasil por lo que significa el concierto latinoamericano, obviamente tuvieron una reacción un poco más tenue. Y desde esa perspectiva, Chile fue el primer país en no reconocer los resultados a través de la vocería que hizo el presidente por la red social X, y por lo tanto, obviamente lo posiciona dentro de los liderazgos latinoamericanos que, con algún tipo de proximidad ideológica a Maduro, se opusieron a los resultados y al fraude de esta elección.
Estamos conversando acerca de las repercusiones de la elección presidencial de Venezuela con Javier Pérez, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Javier, yo quería profundizar también en la situación nacional, porque evidentemente Chile es uno de los países que está siendo golpeado con fuerza por la migración venezolana producto de esta crisis, y en paralelo está esta disputa política a nivel local que afecta al propio gobierno con la situación del Partido Comunista en particular. ¿Cómo impacta finalmente esta realidad en nuestro día a día con repercusiones que se ven desde ambos niveles, ¿no? Desde lo social y también desde lo político?
Claro, bueno, a ver, creo que tú señalas y tiendo a pensar que hay tres aristas importantes en esto. La primera arista efectivamente es lo que tú dices. Hay mucha hipótesis respecto a que el hecho de que Maduro, en el fondo, haya obtenido este resultado de forma fraudulenta, si queremos así decirlo, va a generar una nueva ola migratoria, ¿no? Y que se espera la salida de entre 1,5 y 2 millones de venezolanos de Venezuela frente a esta situación. Por lo tanto, uno dice, bueno, de los países que más migración han absorbido, venezolana, Chile, y por lo tanto, en el fondo, aquí hay un problema evidente que puede incluso aumentar en las próximas semanas o meses. Eso es lo primero. El segundo elemento es que efectivamente el presidente genera un problema al interior del gobierno, ¿no? Porque si bien ya veíamos, especialmente todo lo que tenía que ver con el caso Mapuche y todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con el asesinato de los carabineros, con el tema de las armas en Villa Francia, un quiebre entre el socialismo democrático y el Partido Comunista, ahora ese quiebre se está viendo confirmado por esta posición, ¿no? Ayer hubo bastante declaraciones de miembros del activo socialismo democrático respecto a que no podían convivir en un pacto con un partido que no cree en la democracia y que apoyaba al régimen de Maduro. Y por lo tanto, esa es una clara señal contra el Partido Comunista. Igualmente, más allá de las declaraciones, acciones políticas no se han implementado, pero tomemos las acciones como un elemento. Y el tercer elemento que hay que observar es esto que va a generar en el voto migrante en la próxima elección municipal. Acuérdense que estamos en plena discusión del veto presidencial respecto al proyecto de ley que tenía que ver con la multa, quién se multaba, si se multaba a los extranjeros o no, si se multaba solo a los nacionales. Bueno, va con esto a motivarse el voto migrante como una forma, entre comillas, de protesta o de manifestación por lo que está pasando en Venezuela, y por lo tanto son tres aristas de análisis de esta cosa que pareciera estar a 6.000 kilómetros de distancia nuestro, pero la verdad es que va a generar o está generando impactos importantes en nuestro sistema político.
Sí, Javier, ¿y qué capacidad tiene la comunidad internacional de poder incidir en lo que está pasando? Porque se ha hablado mucho sobre las expectativas de la incidencia de Brasil y de Estados Unidos, pero también hay analistas que plantean que si no se pudo con Maduro en 2017, a pesar de las sanciones de Trump, del Grupo de Lima y también del aislamiento internacional, poco o nada se podría hacer ahora. ¿Cuál es su visión al respecto?
Yo creo que efectivamente aquí hay bastante arista. Yo tiendo a pensar que esto son de las típicas cosas que, como se dice vulgarmente, y perdónenme el término, ¿no? Se rompe o se raja, ¿verdad? Y aquí hay, en el fondo, o la opción de una negociación política, opción que yo veo, la verdad, que bastante baja. Podría haber asumido Lula un rol en esto, pero al parecer no ha querido hacerlo. Y desde el otro punto de vista, efectivamente, uno dice, bueno, el tema del bloqueo, etcétera, etcétera, que en su momento no funcionó. Por lo tanto, uno dice, es hoy el momento que tiene que ver con la expresión más bien ciudadana y los ciudadanos de Venezuela. Yo te diría que sí, te diría que cuando uno analiza las grandes dictaduras, los grandes gobiernos autoritarios que han caído en el último tiempo, desde Saddam Hussein en adelante, todo lo que pasó en Egipto, bueno, etcétera, todos se han ido produciendo finalmente por manifestaciones de las personas de las calles, ¿no? Y creo que esa presión puede tener algún efecto. Ahora, lo que es importante establecer es que Nicolás Maduro tiene la lealtad del ejército venezolano, tiene la lealtad de la policía venezolana, el ejército venezolano y los miembros de las fuerzas armadas de orden y de seguridad están en todos ámbitos de la venezolana, ¿eh? No es que estén solamente en sus posiciones que tienen que ver con su realidad como militares u otro tipo de cosas, sino que están también en ámbitos como la economía, ámbitos como las obras públicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, uno ve que ahí hay cierta fidelidad para Maduro, y obviamente eso hace que el proceso sea todavía más complejo, pensando en que pudiera levantarse un grupo militar en contra del régimen venezolano.
8 de la mañana con 40 minutos en esta edición de nuestra pauta de martes 30 de julio. Analizábamos las horas posteriores a la elección presidencial de Venezuela junto a Javier Pérez, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Javier, muchas gracias por habernos acompañado, habernos ayudado a resolver dudas e inquietudes acerca del tema que está marcando la conversación en nuestro continente. Que tenga buen día.
Buen día, muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto.